con voz propia.
Bueno, este es el... Bueno, yo tengo el placer de dirigir una mesa con invitados. Pero este año hemos ganado las mujeres, el año pasado eran 3 hombres y 4 mujeres. Les doy un aplauso antes de escucharlas porque se van a deleitar realmente con ellas. Y hemos ganado este año 4 mujeres. Las mujeres están cambiando el mundo. Hay pocos hombres, pero es bueno que lo escuchen y que también hagan en red esto que estoy diciendo. Yo pensaba, voy a comprar flores y se las voy a regalar a los hombres, porque los hombres no están acostumbrados a recibir flores. Y me parece que sería muy interesante que todas las mujeres que están aquí en el evento le regalen a un hombre flores de la misma manera que lo hacen con las mujeres. Escuché hace unos días algo sumamente interesante para comenzar a contarles quiénes son estas 4 mujeres que presiden la mesa. ¿Qué me estás corrigiendo? Bueno, sí, está abajo repetido, es cierto, ¿verdad? Muy bien, ya aparece. El otro día me encontré con una mujer y me dijo, ¿viste cómo cambió el mundo? Antes te preguntabas, ahora te pregunta, ¿qué haces? Y creo que esto es maravilloso. La mujer en el haciendo, la mujer en la sociedad, la mujer en la red, la mujer comunicándose, la mujer protestando, colgando sus corpiños. Pensamos, ¿cuál sería el símbolo de los hombres alrededor del Palacio de Justicia? Podría ser, bueno, le pregunté a Diana Sperling, calzoncillos, los suspensores, los bolsillos, el corazón que causa tanto daño con los vaivenes de la sociedad, la política. Es interesante preguntarse cuál sería el símbolo que los hombres podrían poner alrededor. Así que en esta cultura de la mujer, no como estás, sino que estás haciendo, les cuento. Pido un aplauso, como antes dije, para la directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad, Mónica Chul, que hace un trabajo maravilloso. La filósofa conocida, la destacada, la muy querida de la comunidad, Diana Sperling. Continúo con una mujer que no muchos conocen y yo tuve la suerte de acercarme a través de nuestra compañera Alicia, que es Darja Sorkomencin, es la esposa del embajador de Eslovenia. Y es además la directora de ADEA, presidenta de ADEA, que es Asociación de Esposas de Diplomáticos Acreditados en la Argentina. Una mujer muy importante. Y después el gol de media cancha, que es Elsa Giovanelli, la primera mujer periodista deportiva de la Argentina. Comienzo de izquierda a derecha, como se lee en hebreo, ¿qué te parece? Mónica Chul, muy pocos datos voy a dar porque ustedes la van a conocer y les cuento cómo va a ser esta mesa. Voy a hacer 4 preguntas a cada una. Van a ser breves las respuestas para que haya una acción interdinámica. Simplemente voy a decir que la licenciada Mónica Chul, que también se llama Mónica Didier Auchon, y en francés, fue declarada personalidad destacada de los derechos humanos de las mujeres por la legislatura porteña en el año 2012. Es además de presidenta, o mejor dicho, de directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad. Es una mujer recibida en letras, es una mujer que se dedica al arte, es una mujer que integró con la presidenta Zita hasta su fallecimiento en 1998, Mujeres en Igualdad, cuando pasaste a ser su presidenta. El feminismo le interesó desde sus tiempos de estudiante universitaria de Filosofía y Letras y luego a través de su experiencia en la segunda ola femenina, el movimiento de liberación de la mujer durante su estadía en Estados Unidos. Y es una militante apasionada de la revolución más exitosa y pacífica que haya existido por la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer. Y dijo algo que es muy interesante en todo lo que fui recogiendo de su personalidad, que su padre le inspiró el respeto por las mujeres porque era un gran respetuoso. A ver, conteste, señora. Y la primera pregunta es, ¿por qué, cómo llegaste a ser directora y por qué te interesó este tema? Así comienza la interacción con ustedes.
Bueno, empezando por mi padre. Mi padre creía que la mujer tenía que trabajar más en la universidad, en ese sentido yo decía que reclutaba a las mujeres, no sé. Yo creo que si tengo que poner a alguien como ejemplo de respeto hacia las mujeres, lo pondría a mi marido, que está sentado ahí.
Y lo saludé, lo felicité, le dije, hay que tener espalda con una mujer como vos.
Nos conocimos cuando teníamos 18 años yo, 20 él, y desde entonces nos fuimos respetando nuestros cambios, nuestras... sobre todo con mucho humor. Yo creo que lo que tenemos que reivindicar en todo lo que hacemos es el humor, la pasión, las ganas para hacer cosas.
Así es como te inspiraste para dedicarte a esto que se llama Mujeres en Igualdad, porque llegar a ser directora tiene que tener una trayectoria. Fue a través de las letras, fue a través de la injusticia. Algo que quiero rescatar que dijo esta mujer, respeto. Fundamentalmente la convivencia con un hombre debe ser de respeto. Y fundamentalmente el respeto de los tiempos de cada uno. Ahora pido que me contestes, ¿por qué Mujeres en Igualdad?
Bueno, Mujeres en Igualdad nació como una red. Y cada vez que yo pienso en una red, pienso en el año 2001, en los momentos de mayor pobreza, de mayor desconcierto acá en la Argentina, nos invitaron a la elaboración de, de un grupo de mujeres cartoneras que se llamaba Mujeres por la Dignidad, Alisa Moró y Justo. Esto era en Lavallol, un lugar realmente muy pobre, y estas mujeres comenzaban una nueva red y pidieron ser presentadas porque, por la que era la puerta de ellas. Una mujer muy, muy tímida que solamente dijo: en realidad yo me encontré con un vacío, con un agujero, y creamos una red. Y ese es el sentido de la red, ¿no? Estas mujeres como salieron adelante con cartoneras.
Sí, eso fue el pie inicial para comenzar a trabajar en Mujeres en Igualdad.
No, ya veníamos trabajando. Esto fue en el 2001 y nosotros comenzamos en 1990. El puntapié inicial en realidad fue otra red. Zita Montero de Oca fue la primera secretaria de la mujer que tuvo el país apenas salimos de la dictadura. Era la primera vez que había una área específica de mujer. Y su proyecto fue un proyecto llamado Redes. Hizo redes en todo el país y eran todas redes transpartidarias. Ese era el gran valor de las redes y es algo con lo que seguimos trabajando en Mujeres en Igualdad. Una vez por mes hacemos desayuno, muchas de las mujeres de la red de mujeres judías argentinas estuvieron, así que saben de qué hablamos. Y tenemos mujeres de absolutamente todos los partidos políticos, tenemos mujeres de absolutamente todos los colectivos y nunca hay peleas, hay muchos debates, hay muchas discusiones, pero así es como se puede crecer cuando se debaten los temas.
¿Podés decir realmente que esta mujer ha aumentado debido al trabajo en red que ustedes hacen? ¿Se involucran más las mujeres que antes?
Sí, muchísimo más, porque además cuando nosotros empezamos no existía internet. Fuimos la primera ONG que tuvo de mujeres que tuvo su web en la Argentina. Y cuando apareció el correo electrónico, las únicas de todo el grupo que teníamos internet éramos Zita, Monte de Oca y yo. Nos escribíamos una a la otra y no podíamos comunicarnos con nadie más. Y era muy caro, la comunicación era a través de teléfonos o a través del correo. Cambió absolutamente la forma de trabajar, porque además la red responde a este dicho que tantos reclaman para sí, que es información es poder. Y nuestro poder lo ejercemos a través del intercambio de información, no solamente en todo el país, tenemos una lista de más de 2.000 direcciones, pero además nos comunicamos con el mundo entero. Yo vengo, por ejemplo, ahora en diciembre estuve dando un seminario en Marruecos, invitada por UNESCO, y a los 15 días partí para Uganda, en donde había más de 50 mujeres de distintos países de África, todas con unas experiencias terribles. Rescataban, por ejemplo, que casi todas, como momento más importante de sus vidas, había sido antes de los 10 años, porque ahí una guerra tribal les había quitado el padre, y muchas veces había muerto no solamente el padre, sino la madre. Y estas mujeres, a pesar de esas historias terribles, son verdaderas líderes, mujeres con una, con un entusiasmo, con una alegría. Pasamos esos 6 días de ese encuentro riendo y bailando y cantando y creando redes, ¿no?
Esto es lo que puede la red y lo que puede internet. Voy a pasar ahora, dejo descansar un minuto a las mujeres en igualdad y voy a la filosofía. Diana Spallan es filósofa, es escritora, ensayista, docente, creador. Su área de especialización como pensadora es la articulación entre la filosofía y el judaísmo. Que repetí el filosofía para armar y otros más. A mí lo que me interesa contarles es que es una disertante invitada a la Universidad Autónoma Complutense en Italia, en Nápoles, en la Universidad de Hebrea. Ha dictado cursos, conferencias, dio casi 7 años en el seminario rabínico Marshall Meyer y es miembro de varias instituciones. Algo que quiero destacar que me llamó la atención: es especialista invitada a la Comisión Constitucional de la Knesset del Parlamento israelí para un proyecto de constitución. La primera pregunta que se me ocurre hacerte es si la filosofía vista por una mujer es diferente a la del hombre.
Buenas noches, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a compartir esto tan interesante y nutritivo. La filosofía ejercida, diría, más que vista, ¿no? Por una mujer tiene rasgos peculiares y distintivos, quizás no por los temas que pensamos. Los temas en realidad son bastante comunes entre el hombre y la mujer. A todos nos preocupa, las grandes preguntas de la vida, de la muerte, los hijos, de qué queda cuando uno ya no está, de cómo darle sentido a la vida, etcétera, etcétera. Diría que los temas o los contenidos son los mismos. Cambia la forma. ¿Por qué cambia la forma? Primero que nada, yo realmente creo y afirmo que el pensamiento es forma, no contenido. El pensamiento es forma, en un buen sentido, ¿no? Es decir, la manera en que uno piensa o se acerca a determinados problemas es definitoria. ¿Y por qué es diferente en una mujer que en un hombre? Porque en realidad la filosofía, como muchas otras cosas o disciplinas o profesiones, incluso de las que estamos acá, compartiendo acá arriba, ahí, etc., es una práctica. Es una práctica, no es una teoría. En todo caso, las ideas, los conceptos se producen o se generan como destilación o como abstracción, como un largo proceso a partir de las prácticas, ¿sí? Entonces, la filosofía como práctica y no como teoría está vinculada necesariamente a las prácticas de cada uno, a la singularidad, a lo que hacemos en el día a día. No es estar ahí en la torre de marfil y la vida pasa por otro lado. No. La filosofía o está conectada con la vida o es puro bla bla, digamos. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? Las mujeres amamantamos, por ejemplo, las que amamantamos, hay quienes no y está perfecto. O porque no tienen hijos, o porque decidieron no tener hijos, o porque decidieron no amamantar, y entonces eligen otras prácticas y otras actividades igualmente nutritivas, digamos, igualmente alimenticias, ¿no? Digo, con esto que no es obligatorio a amamantar en un sentido literal, sino ustedes saben que en hebreo es muy interesante la palabra emuná, fe, creencia, etc. Viene de em, madre, ¿no? Sí, del pecho materno. Por eso yo pensaba, viendo los corpiños que las chicas tan maravillosamente han emblematizado, todo lo que esto significa en términos de nutrición, pero nutrición no solo del bebé, sino de lo social, ¿no? De los vínculos, de la vida, de lo que sigue en la sucesión de generaciones. Entonces, una mujer piensa mientras da la teta, por ejemplo, y eso después se transforma en filosofía. Es distinta a la filosofía hecha por un hombre.
Bueno, entonces sabemos que tenemos derecho a decir que somos distintas. Es el derecho a ser...
Como dijo Mirta muy bien y acuerdo totalmente, la discriminación no es mala, no es mala palabra. Discriminar, diferenciar, separar es lo que hizo Dios en los primeros días de la creación.
Y si nuestros hijos son distintos a nosotros y no los discriminamos y los amamos, así debería ser la humanidad. Por eso... Voy a saltar de la filosofía a la sociología. Tengo aquí una frase de un reportaje que le hizo una periodista mujer. Ella dijo: vivo viajando entre culturas y practica el arte de la adaptación constante. Está ahora a Daria Sorkomensin, como dije antes, que es la esposa del embajador de Eslovenia, socióloga, y preside una entidad que agrupa las cosas de los diplomáticos. Es además una mujer que dije que es socióloga, está recibida en gestión de organizaciones y fines de lucro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ljubljana. Como me encantaría conocer Ljubljana. Master Coach en Neurolingüística por la Internacional Asociación de Entrenadores y Facilitadores en las áreas de coaching y entrenamiento. Y además es MCC, maestría en ciencia de la investigación. Yo podría decir mucho más, pero simplemente cuando se dice que es una mujer que practica el arte de la adaptación constante y día a día, y dirige además, es creadora de un sistema de la intensidad a través de los colores, que ayuda a las mujeres diplomáticas que nosotros idealizamos, que tienen vidas maravillosas. No sabemos realmente que esas mujeres tienen que dejar sus lugares, sus culturas, readaptarse, estar al lado de un hombre siempre impecable, tener hijos que dejan sus amigos y que hablan por internet. Todo este trabajo de respetar la propia cultura y el lugar donde está lo hace Darja. Así que Darja, bienvenida a este panel.
Buenas noches a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Realmente la vida de esposa de diplomáticos es diferente que pensamos o que pensábamos. La vida se cambia y más mujeres trabajamos, tenemos familias y, como digamos, hombres soporte espacio, pero mujeres soportamos tres esquinas en la casa y más o menos es claro que mujeres tenemos realmente un rol muy importante en la sociedad, en la familia, en el país también. Estoy muy agradecida a todos argentinos que nos ayuda como ATEA, como una organización, porque somos extranjeros y para nosotros es desafío vivir acá y tener algunas cosas y trabajar y vivir. Por eso es como corto mi pensamiento. Yo quiero decir que nuestra organización es pequeña, pero tenemos mucha fuerza, tenemos muy gran corazón y somos como una equipa que quiere trabajar, que quiere hacer algo, que quiere estar aquí con feliz y quiere cooperar en todo caso. y todos los días, digamos que no, entre nosotros abrimos las puertas para todos. Solo corto.
Tiene un trabajo muy interesante esta mujer que es socióloga, que es coaching. Ella trabaja para el análisis profesional de efectividad personal de equipos creadores. Es interesante nosotros que creemos en la red, que el otro complementa lo que nosotros no somos y el otro... La red es maravillosa, es la única forma de vivir. Los que no viven en red viven aislados y la vida es muy triste, uno se enriquece. El trabajo que tenés vos, que ayudás a otra gente a dar lo mejor en la red para mejorar equipos, trabajos, profesiones, comercio, que nos cuentes qué sentís como socióloga y coaching que se dedica justamente a esto, a mejorar la vida de gente que trabaja para su inclusión social y laboral, que es específicamente lo que haces.
Soy entrenadora de una metodología que se llama Carta de Colores y esa es como herramienta para dar unas herramientas sobre la comunicación y sobre la relación. Por eso me gustaría ayudar a la gente para tener buenas relaciones, porque yo creo y yo pienso que relaciones son tan importantes, algunas cosas más que el dinero y otra cosa. Y mi objetivo es ayudar gente y cada persona para tener mejor relaciones. Y me parece que aquí tenemos un espacio muy abierto y podemos hacer realmente unas cosas muy bonitas.
Bueno, voy a seguir entonces preguntando en el orden de aparición. Y ahora nos vamos a mandar un gol de media cancha porque estamos con Egli Giovanelli, la pionera argentina del periodismo deportivo, pero no solamente que se pone los botines cuando entra al vestuario a hacer reportaje a los muchachos de Boca como te tocó en el 70, ¿no? Sino que es licenciada en Historia, profesorado de Castellano y Ciencias Sociales, profesora de francés, periodismo deportivo, Círculo de Periodistas Deportivos de Argentina, técnica en dirigencia deportiva en Instituto Superior de Club River Plate, bien, de River, y en el programa de solidaridad olímpica y en la Academia Olímpica Argentina. Tiene un montón de premios, pero bueno, voy a leer uno: Premio Labor Periodística, Revista Nuevo Cartel, Premio Onda, Trabajo Corazón Abierto, y mucho más. Lo que más me gustó, primero, es no la conocía, a Daria la conocí, por la suerte de conocer a Mónica gracias a Mirta Shalom en tu actividad como Mujeres en Igualdad, y a Diana de muchos años de trayecto, cuando nace, no cuenten. Pero hablando con esa juvenil me encontré con una mujer de una dinámica muy particular, y ella es de Santa Fe, de un pueblo que se llama Las Rosas, y donde su mamá la llevaba de chiquita y a sus hermanas a ver a jugar al más fuerte, y las cargaba en un colectivo para salir al partidito de mi amor, y dentro de todo ese mundo deportivo meterte en el box de hombres para cuando se bañaban y qué te decían los machistas. Una mujer puede hacer un reportaje, pero opinar no. Así que esta es Egli Giovanelli.
Yo con no hay una posibilidad de poner una pantalla, pero traje la foto. Esta foto, que después si la quieren ver se las muestro, tiene 70 años. Nada más que la del medio jugando al fútbol es mi mamá. Fíjense, en el campo donde ella vivía, voy a hacer una pequeña acotación, en el campo donde ella vivía, porque era, vivía en el campo, entre Las Rosas y Las Parejas, en la que alcanzaban los hombres entre los vecinos, entonces ella jugó al fútbol. Y como vos bien dijiste, Marta, yo me recorrí toda la zona viendo partidos de fútbol, desde muy chica. Pero tengo una cosa que les quiero contar, que es muy personal, pero hace un poco a todo esto. Yo recuerdo cuando tenía 9 años, se había fundado un club Alma Fuerte, mi papá era fundador, y un día yo vivía en una casa, que era una granja, que teníamos todo tipo de animales, eran 2 cuadras, 2 manzanas, y llegó mi papá y dijo, tenemos que dar la casa. Mi mamá lo miró y dijo, ¿por? Alma Fuerte no tiene cancha, y acá se va a construir la cancha de Alma Fuerte. Evidentemente a la semana nos fuimos de ahí, mi mamá dijo, por fin vamos a tener una cancha. Así que ustedes imagínense cuando a mí la mayoría me dice, ¿qué sabés de fútbol? Yo digo que no voy a saber de fútbol, además de deportes, porque cuando Alma Fuerte se instala ahí, para mí la competencia deportiva, el deporte es una cosa que lo llevo en el alma. Practiqué muchos deportes.
Fútbol femenino, ¿podés contar algo?
No, de fútbol femenino no practiqué, pero fui dirigente, por eso me recibí en River. Vos me decías, sí, compito y todo. Vos me decías recién, cuando yo entro por primera vez al vestuario, les quiero contar que el vestuario no es que uno lo ve, los hombres saben, no se ve a los hombres bañándose. Los hombres se bañan, se envuelven en una toalla y tienen su box para vestirse. Pero un jugador se destapó, se sacó la toalla y se plantó delante mío. Entonces yo, muy tranquila, le dije, tapate, voy a decirlo por total, estamos entre amigos, tapate las bolas porque no te las voy a poner en pantalla. Entonces se trajo, le dio un poco de vergüenza, se fue y nunca más. Quise ser dirigente deportiva, me recibí en River con el fútbol femenino para ver si había más competencias. Recién alguien hablaba de Marruecos, porque fui elegida la representante, como dirigente deportiva, la representante de América en Marruecos, donde se compite por el Comité Olímpico justamente el 8 de marzo del 2004 por el Día de la Mujer, y perdimos los demás continentes contra África, porque por más que nosotros tuviésemos un montón de ideas para llevar a cabo con el fútbol o con cualquier otro deporte, la ministra de Salud de Etiopía nos mostró un video donde nos decía, en mi país no se puede practicar deportes, las chicas mueren de sida en cantidades. Entonces ahí nos dio una vergüenza total lo que estábamos pidiendo y realmente nos callamos, nos fuimos del panel, por supuesto, ella fue la mujer dirigente del año.
Bueno, Elsa nos va a ir contando, pero antes de dejarte, hay un artículo muy interesante que leí, Elsa Giovenelli abrió el camino el periodismo deportivo a las mujeres, prácticamente no existía, era un periodismo de hombres. Y algo muy interesante es la cantidad de equipos de fútbol femeninos que hay hoy en el mundo. Y vos podés dar fe.
Sí, es cierto.
En la Argentina también hay.
Sí, sí, yo tuve, con relación al periodismo deportivo, sí, tengo un montón de anécdotas. Pero quiero decirles algo, yo he escuchado todas las charlas y los comentarios y los discursos que aquí se dieron. Cuando se habla de discriminación hay que tener mucho cuidado, porque a veces la discriminación viene del propio género. Entonces, yo no puedo decir ni maltratar ni pensar que algún hombre me ha hecho algún problema en mi carrera. Primero porque la única competencia que he tenido en mi vida ha sido yo misma, lanzada totalmente. Pero yo a veces con el tema del fútbol, a todas las mujeres que conozco les digo, el fútbol es algo importante para los hombres, seamos comprensivas de los hombres en ese momento, cuando son hinchas o demás, porque no hay peor cosa que molestarlos. Ay, mira, algunas aplauden. Y voy a utilizar otra palabra que me dio mucho placer. Cuando fue el Mundial del 86, los hombres me van a entender, y muchas mujeres también, cuando estuvimos en la cancha y vimos los 2 goles a Inglaterra, para mí, hablábamos entre los periodistas, ¿qué es esto? Un orgasmo deportivo. Yo creo que eso vale. Por favor, respeten a los hombres o a las mujeres que les gusta el fútbol o los deportes en general.
Pues gracias, es cierto, las más energías que tenemos que somos nosotros mismas que nos invitamos y entramos a regalarle a un hombre flores, a invitarlo. Yo quiero hacer una revolución en el tango, de que las mujeres inviten a los hombres a bailar, porque uno se sienta así como una mercadería esperando a que las miren. Y no, hagamos una revolución, sacamos a nuestros hombres, invitémoslos. Algo que dijo Mónica Schur, dice, estamos empezando a funcionar bien, pero es necesario que las mujeres aprendamos a decir violencia nunca, debido a que vos trabajas con la violencia hacia la mujer, tolerancia cero, eso es muy bueno con la agresión, pero eso también debemos crear redes de solidaridad entre nosotras, ayudarnos a compartir la información que es tan importante. Que la información forma. El peor peligro es no saber. Ahora, para no seguir con el orden como en el colegio, voy a saltar y le pregunto a la filósofa. Ahora que la filosofía ha tambaleado tanto frente a toda esta película de Ana Arendt, ¿no? Tantas preguntas que uno se ha hecho y que ha dolido, quiero preguntarte, ¿qué despertaron en vos las mujeres bíblicas? Ya que hace siempre esta relación entre la filosofía y el judaísmo.
Me parece que las mujeres bíblicas ocupan un lugar muy especial en cuanto a la mirada sobre la mujer en la antigüedad, ¿no? Ustedes saben que cuando uno se mete con textos antiguos, inconscientemente tiene la tendencia a juzgar lo que lee en términos de los valores de hoy en día. Y no es el método adecuado. Cuando uno lee un texto de hace 3.000 años, por ejemplo, o 2.500 años, lo que tiene que hacer es compararlo con otros textos de la época para ver qué pasaba en culturas contemporáneas de esa y a lo mejor con otros conceptos, con otros paradigmas, etcétera, con otros valores. Entonces, ahí es donde uno se lleva las grandes sorpresas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, antes Mirta habló de Lisístrata, ¿no? Bueno, hay muchísimo escrito sobre la mujer en la tragedia, ¿no? La época de la Grecia clásica, donde las mujeres, mutis, ¿no? No tenían palabra, no tenían opinión, no tenían ni voz ni voto, literalmente, ¿no? Estaban encerradas en sus hogares, en el oikos, ¿no? En lo doméstico, y no tenían participación en la vida pública. ¿Qué es la vida pública? La vida política, es decir, el ámbito donde se toman las decisiones que atañen a toda la sociedad, porque lo que se decide. Por eso, cuando las chicas hacen la red alrededor del Palacio de Justicia, dicen, bueno, esto es para los hombres y las mujeres, ¿no? El Palacio de Justicia atañe a lo que nos pasa a todos, no es para un género sí y para otro no. Bien, el Palacio de Justicia de la Grecia antigua era la plaza, el ágora, ¿no? El lugar donde se reunían, discutían, decidían si iban a la guerra, si cambiaban los magistrados, etc. Las mujeres ahí, nada, ni aparecer directamente. Entonces, este ninguneo, digamos, de las mujeres en una sociedad que era la sociedad más evolucionada, más progresista, más racional, más moderna, más culta, etcétera, 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 de la antigüedad, supuestamente, nos tiene que llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a la Torá, por ejemplo, y encontramos que la mujer tiene una importancia enorme en cuanto a las decisiones en relación a la ley, ¿no? Ellas estaban frente al Palacio de Justicia o adentro del Palacio de Justicia. Doy dos ejemplos, nada más que me parece que interesan. Una es, bueno, nosotros tenemos la tradición, tiene matriarcas, ¿no? Sara, Rebeca, Rachel, Lea, etc. En su relación con los hombres, con sus maridos, que es de donde vienen después los hijos que van a formar las tribus y por lo tanto el pueblo de Israel, estas son las mujeres que deciden cuál de los hijos va a ser el heredero del pacto, es decir, el pacto de Dios con el primer patriarca, que es Abraham, y que es, digamos, el contrato inicial que va a dar origen a lo que conocemos como el pueblo judío. Las que deciden a quién pasa el pacto son las matriarcas, en todos los casos, una, otra. Hay un episodio, no voy a entrar en detalles, pero pueden ir a leerlo, en el libro de Génesis, de Tamar y Judá. Tamar es un señor, es una mujer que realiza una serie de acciones con respecto a su ex-suegro, que es un hombre poderoso, un patriarca con mucha manija y mucho poder de decisión, y a raíz de algo que ella hace, el hombre este decide que a ella hay que condenarla y colgarla. Pero es de aquí que ella había hecho un ardid para dejarlo él en evidencia en relación a una mala acción que había hecho él. Entonces, cuando finalmente ella le descubre quién es ella y qué fue lo que había hecho, este hombre dice: ella es más justa que yo. Entonces, este me parece que es un episodio importantísimo, porque es una mujer, una de las tantas mujeres en el texto bíblico, que tiene una relación directa con la ley y que encarna, podríamos decir, un sentido de justicia que a veces a los hombres les falta. Estas voces de mujeres en la Torá, como en el Cantar de los Cantares, donde aparece una mujer como sujeto de deseo y no como objeto, es ella en primera persona la que dice: ven, amado mío, yo te deseo, etcétera, etcétera. Es la primera vez, dice Julio Cristeva, que aparece la voz de una mujer como sujeto deseante, y no, como decía Marta, sentarnos para esperar que vengan a sacarnos a bailar. Es ella la que saca a bailar al hombre en un texto de hace más de 3.000 años.
Muy bien. Voy a Daria. Ustedes saben que Daria cocina muy bien. No, porque la cocina es novena, usa especialmente trigo sarraceno, coles, porotos, dice, tenemos platos típicos como las jotas. Contanos un poco cómo cocinan las mujeres, Ela, porque de esta manera sabemos que queda tu tierra para que la mujer pueda dar de comer a la familia.
Comida eslovena es muy europea, tenemos mucho diferente. Carne tenemos, ensaladas y tenemos maravillosos postres.
¿Cómo está tu flaca?
Porque yo hago ejercicio cada día para mi trabajo y por eso. Para mí, comida es un placer presentar nuestras costumbres, nuestras actividades. Y para mí, comida es cada evento, o desayuno, o cena, es como un espacio para charlar, para sentirse bien, para feliz. Eso es importante, tener tiempo para eso.
Muy bien, atender a la casa, servir bien de comer. Vos tenés un proyecto que se llama Historias Exitosas de Mujeres de Todo el Mundo que lograron un impacto importante en la sociedad. ¿Nos podés resumir este gran proyecto?
Realmente este proyecto es muy grande. Tenemos más que 46 ejemplos de buenas prácticas de diferentes países, como países que son tan fácil para hacer, como Chile, por ejemplo, o Perú, pero tenemos ejemplos de Nepal, Bosnia, por ejemplo, Croacia, Rusia, por ejemplo. Hay varios ejemplos, y este proyecto es como buenas prácticas de mujeres de todo el mundo, que es importante, no solo Europa, no solo Asia o América. Y interesante es promover buenas prácticas y tener en cuenta qué se puede hacer. Estas mujeres son realmente mujeres que hacen una gran ayuda a
sociedad de cada país y el mundo también. Y por eso me parece es muy bien para promover buenas prácticas. Aquí hay muchas buenas prácticas entre Argentina, mujeres y hombres, y eso es muy lindo, compartir prácticas, compartir conocimiento.
Muy bien, te agradezco. Tengo que hacer una preguntita más y luego un cierre para que ustedes puedan realmente aplaudir a estas mujeres. Brevemente te quiero preguntar, ¿cómo se articulan las redes locales con las nacionales y las internacionales para poder transmitir la experiencia argentina con otros países?
Se articulan sobre todo gracias a instituciones como Naciones Unidas. Naciones Unidas fue uno de los primeros intento justamente de articular redes de mujeres en todo el mundo. Es a través de ellos o de otras organizaciones, hay una red que es muy muy activa, que se llama Vital Voices, que es la ONG que creó Hillary Clinton, con la que trabajamos muy asiduamente. Pero lo importante es cómo circulan los temas, ¿no? Porque hay ciertos temas que empezaron realmente gracias a Naciones Unidas. Uno de los temas es un tema del que se habló mucho acá, que es el tema nutricio, la mujer que alimenta, etc. En contraposición a la democratización familiar y a los temas del cuidado. Es un tema muy importante porque las mujeres no solo están a cargo de lo que es tan agradable, de reírse con los chicos, de cuidarlos, pero de llevarlos a la escuela, de tener la ropa lista, de cuidar a los viejos de la familia, de cuidar a los bebés, de cuidar a los enfermos, etc. Entonces, uno de los temas del que se está hablando mucho a nivel mundial es cómo democratizar las familias para que todas esas tareas de cuidado sean compartidas dentro del hogar por mujeres y por varones.
Muchas gracias. El panel y luego yo hacer el cierre. ¿Qué podrías contar con respecto al machismo en el mundo referente a una mujer como vos que desafiaste justamente un mundo de hombres?
Yo podría decir que hay un machismo de pronto porque la mujer no se incluye, pero como una mujer en el deporte la hace el mismo género. Entonces no puedo hablar de machismo, porque en definitiva, ¿quién las cree? Y muchas veces se los cría machistas. Lo único que digo para el futuro, todas, que si hay algo importante es competir hombres o sean mujeres. El deporte siempre tiene un tercer tiempo que permite socializar. Por eso los hombres dicen, me voy a jugar un partido de fútbol aunque tenga 60 años. Y la mujer va a un gimnasio. Y a veces hay de competencia sana en un golf, el tenis, lo que sea. No quiero denostar al hombre, no quiero hablar de machismo, porque siempre que he podido, me ha presentado a alguna persona que me ha querido ganar un hombre, yo he tratado en lo posible y le he ganado.
Ustedes verán enseguida un espectáculo maravilloso, pero también hemos tenido un gran panel. Fíjense ustedes que en este trabajo de red que nosotros hacemos, hemos invitado mujeres que hacen un aporte a la sociedad en red, conociendo la mente desde la filosofía, desde la actitud de la mujer frente a la injusticia, frente a la agresión, frente al maltrato, frente a la trata. Encontramos a Dalia, una mujer de Eslovenia, está bien dicho, porque por ahí me equivoco, que trabaja en las redes sociales para el mayor rendimiento de las mujeres diplomáticas que llegan con la angustia del cambio del país, y además en el trabajo interpersonal, donde un equipo, cada uno tiene que dar lo mejor, ya sea desde la familia, la sociedad o el trabajo. Maravillosa tu tarea como coaching. Y bueno, y hay que Giovanelli que te dice que una sola mujer se para delante de un micrófono y es capaz de contar todo lo que hacen tanta gente en una cancha, y además sos capaz de transmitir esta pasión. Por suerte, señoras, vivimos en una sociedad donde las mujeres hacen más deporte, hay que salir de madrugada como yo para ver a las mujeres. mujeres con sus equipos que después se bañan y van a trabajar. No solamente en la mente, sino hay que usar el cuerpo, la integración para ser más sanas y más activas en una sociedad que nos necesita. Así que lo mejor, no quedarse en casa. Gracias.